Este fin de semana podemos viajar aquí en la Comunidad de Madrid en el tiempo y en el espacio y viajar hasta la capital del reino nabateo, hasta Petra, la fascinante ciudad de Jordania. Una Carmen de las maravillas del reino antiguo y justo ahora que se cumplen, lo avanzábamos antes, 200 años de su redescubrimiento.
Sí, que fue en el 1812 y además, Sergio, no hace falta ir muy lejos para visitar Petra. Podemos hacerlo, sin ir más lejos, el domingo 7 de octubre, donde en la FNAC de Castellana. Allí vamos a tener a las 19 una ocasión inmejorable para conocer mejor Petra y la cultura jordana, en una conferencia que además forma parte del ciclo que durante todo el mes de octubre dedica la FNAC a Jordania.
Y además se van a sortear entre los asistentes un viaje a Jordania para dos personas. Hay que probar suerte. Vamos a saludar a Ángel del Río Alda, al doctor en Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, experto en Petra y en arqueología jordana. Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días.
Muy buenos,
buenos días.
Días. Decía yo que a uno, cuando llega allí a Petra, lo primero que le pasa es que se le queda la boca abierta y que no puede asumir lo que está viendo. No sé si compartes conmigo esta experiencia.
Sí, básicamente sí. Lo que ocurre es que es un cúmulo de sorpresas, porque claro, la llegada al monumento más famoso de Petra, que es el Hasné, es a través de una especie de galería entre montañas cortadas. Se va oscureciendo, va subiendo la altura de las montañas cada vez más, se abre de golpe la luz y te encuentras con ese edificio fastuoso, el que conoce todo el mundo por la película de
Indiana Jones,
de la Arca Perdida, exactamente. Y es y además el color, el rojizo rosa característico de la piedra de Petra, y evidentemente sorprende.
Desde luego hace honor a su nombre, ¿no? Petra, que significa piedra, una ciudad excavada en piedra.
Piedra, efectivamente. Lo que pasa es que ese nombre es el nombre griego. Los nabateos en realidad lo llamaban Rekem.
Rekem, ¿qué significa?
Pues no.
No se conoce.
No sé el significado exactamente, es una palabra de origen semítico. Es una R, una Q y una M, Rekem, no tiene vocales.
Petra estuvo durante muchos años perdida.
Sí. La última referencia que se tiene escrita de ella fue el paso del sultán Baibar desde Egipto, fue a reconquistar una fortaleza que está un poquito más arriba de Petra, en Kerak, un castillo también muy bonito, y pasaron por allí las tropas del sultán Baibars, este que digo, desde Egipto, y el narrador que iba con él deja constancia de que pasaron por un sitio donde había muchas casas y muchas cosas esculpidas en la piedra, pero no da más datos, y eso fue en el 1200 y pico. Después, hasta 1812, hasta la llegada de Burkhardt, no se ha vuelto a saber nada en occidente de Petra, salvo en la cartografía. Los mapas que se empezaron a hacer en Europa en el siglo XVI y XVII, sí, los que tenían referencias bíblicas sí recogían Petra más o menos en una ubicación aproximada a donde está, pero era la única referencia que había, que se suponía que estaba por allí. Y era una cita tomada del Éxodo, claro, de las estaciones de los 40 años que pasaron los israelitas por el desierto, pues en una de las estaciones situaba en el Monte Hor, está también allí, donde dice la tradición que está enterrado el hermano de Moisés. Es un sitio muy curioso porque también es característico de Petra porque recibe visitas de las tres religiones. Como es, la tumba supuesta de un profeta, pues allí van judíos, van musulmanes y van cristianos a hacer sus visitas. Pues decía que eso, que desde 1812 es la referencia actual que tenemos, sí.
Bueno, tú, Ángel, nos propones este domingo a las 7 de la tarde un paseo por la arqueología de Petra. ¿Por dónde nos vas a llevar?
Bueno, pues básicamente va a ser, un recorrido por Petra, mostrando algunos de sus monumentos estéticos y otros menos que no están tan a la vista, porque desgraciadamente las visitas a Petra suelen ser muy cortas, suelen ser de un día, día y medio, cuando lo normal para poderla ver y disfrutarla sería estar 2-3 días. Entonces, bueno, pues todas esas zonas que no están a la vista del paseo normal, de los grupos acompañados con los guías, pues es lo que voy a tratar de enseñar un poquito.
Petra además forma parte de las nuevas 7 maravillas del mundo.
Sí.
Y desde luego con justicia.
Hace muy poquitos años. Yo creo que sí. Pero bueno, si nos ponemos a elegir nuevas maravillas del mundo, pues pensamos que la Giralda se quedó fuera. La Alhambra se quedó fuera.
Sí.
Tenía que haber quedado fuera. Pero claro, no vamos a quitar Petra para poner la Alhambra.
Claro.
Está bien como está, ¿no? Está bien como está.
¿Y cuál es su rincón favorito de Petra?
¿Mi rincón favorito de Petra? Pues mi rincón favorito de Petra no es un rincón. Es al lado de la iglesia bizantina, que se descubrió a finales del siglo pasado, y tiene unos suelos preciosos de mosaico, pues al lado de esa iglesia, sentarme en un kiosquito que hay, que tienen ahí unos beduinos, sentarme al atardecer y ver cómo se pone el sol sobre toda la fachada de las tumbas reales y van enrojeciendo y cambiando de color mientras me tomo allí un té o un café beduino.
Es que eso es importante también de Petra, ¿no? Lo mencionabas tú, Ángel, al principio, la luz y cómo va cambiando el colorido de lo que vemos según la hora del día que sea y según estén incidiendo los rayos del sol.
Claro. Es importantísimo, porque además la piedra como tal no es más que piedra, es arenisca, pero la erosión, las primeras capas ha dejado que afloren los resultados químicos de la interacción del agua con los productos químicos de la piedra, y es la que ha formado todos estos veteados de color marrón, rojo, amarillo, gris, dependiendo de qué producto químico que se altere, pues va teniendo muchísimos cambios de colores, y todo eso, añadido al cambio de la luz del sol, pues es una maravilla.
Petra nos sigue aportando información del pasado, de cosas que no conocíamos, se sigue trabajando allí.
Sí, hay bastantes equipos trabajando todos los años, desgraciadamente ninguno español, pero sí hay bastantes equipos trabajando y bueno, gracias a eso se está conociendo la cultura nabatea que no se conocía. Uh-huh. En principio se pensó, los primeros visitantes pensaban que lo habían hecho los griegos, los romanos, pero bueno, poco a poco vamos conociendo a los nabateos.
¿En qué siglo fue?
También es importante.
¿En qué siglo? ¿Cuáles son los orígenes de Petra?
Los orígenes de Petra... La montaña principal, la que se llama Umelvillara, que significa madre de las cisternas, ahí se recogió un poblado edomita, que son los primeros pobladores que hubo por la zona, y cuando estos lo abandonaron, por las circunstancias que fueran, se cree que fue por un incendio, pues empezaron a pasar por allí unos árabes que se piensa que provenían de la península arábiga, que pueden ser el origen de los nabateos, unas tribus que se fueron paseando por ahí, digamos, medio seminómadas. Pero ciertamente asentamientos reales, lo que es una ciudad y lo que es la formación de un estado, no se tiene seguridad hasta el siglo III, antes de Cristo. Aunque en algunos sitios se lee que es siglo VI, pero no, siglo VI no, de ninguna manera. Siglo III, antes de Cristo, ya hay un asentamiento nabateo allí y ya se establecen las estructuras de un estado y ya hay un rey y ya se acuña moneda. En fin, un proceso paulatino, pero no antes del siglo III, por lo que sabemos hasta ahora.
Bueno, vamos a poder viajar a Petra sin salir de Madrid este fin de semana, escuchando a Ángel del Río Alda, doctor en Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, experto en Petra y arqueología jordana. Esa es la invitación. Yo no sé cuándo Ángel tiene previsto de nuevo viajar a Petra.
Pues en cuanto pueda.
¿En cuanto
una
pueda?
Vez al año, sí, normalmente no suelo ir una vez al año, sino dos.
Ajá.
Pero vamos, si surge la ocasión, sí voy, sí, me gusta. Porque además... es lo que hablábamos antes con el cambio de la luz, pues se produce también con el cambio de las estaciones. Hay quien tiene la suerte de ver Petra nevada. Y eso no tiene precio.
No, desde luego.
Nevar allí, desde luego.
Exacto.
Tiene que ser todo un espectáculo.
Hay quien tiene la suerte de ver Petra nevada y hay fotografías. Yo no he tenido la suerte. Yo he visto en primavera, que es verde. En primavera es verde, porque hay muchísima vegetación que sale con las lluvias del mes de abril. Luego los que van en julio o agosto lo ven en pleno desierto.
Sí.
Como dato curioso, puedo decir que este verano en agosto, estando viendo el canal internacional, en Madrid hacía más calor que el que tenía yo en Petra.
No, es que esté mal. Es que veranito que hemos tenido aquí en Madrid.
Ha sido malo.
Y es agosto que hemos estado aquí veraneando con los oyentes. Lo hemos pasado de sudar la gota gorda.
Pero lo digo porque muchas personas dicen, no,
claro.
Y allí hará muchísimo calor. Bueno, pues yo allí tenía este verano menos que hacía en Madrid. Bueno. O sea que en verano pues está seco, en invierno puede nevar. Y en primavera está verde. Se puede elegir el tiempo para visitar Jordania pues cuando se quiera. Depende de lo que uno quiera encontrarse.
Cualquier estación es buena para viajar allí.
Pues nos lo apuntamos. Claro. Ángel, muchísimas gracias por habernos atendido, haber atendido la llamada de Onda Madrid. Y nos pasaremos por la Hernández de Castellana para escuchar y para seguir atentamente ese paseo por la arqueología de Petra. Un abrazo.
Igualmente.
Un saludo.
Gracias, hasta luego. Adiós.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid.